tenemos el gran gusto de estar nuevamente en comunicación con la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos. Un placer, ministra, nuevamente desde aquí, desde Bahía Blanca, con Marcelo en la mesa de recibirla. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por convocarme.
Al contrario, un placer, por supuesto. Bueno, antes de retomar temas que nos habían quedado un poco pendientes desde nuestro último encuentro, fundamentalmente decíamos, ayer, el día que se conmemoró en honor del trabajo, usted al frente de la cartera de trabajo, y buenas noticias que se conocieron respecto de los niveles de desempleo que tenemos actualmente en Argentina, rozando los pisos más bajos, en este caso la inversa de lo que hemos tenido en otros tiempos, ¿no? Mucha más gente empleada y encontrando trabajo que en otras épocas.
Efectivamente, cumplimos 31 meses consecutivos de creación de trabajo. No solo tenemos, como muy bien vos señalás, los niveles más bajos de desocupación, 6,3%, sino que esto convive con los niveles más altos de población económicamente activa, porque a veces desciende la desocupación porque la gente se desalienta y no busca trabajo. En este caso subieron 2 puntos la población económicamente activa, es decir, la población que trabaja o busca activamente trabajo, y aún así el nivel de desocupación es el mínimo de la serie que se lleva desde el año 2003. Así que esa es, como muy bien vos señalas, una muy buena noticia que además se complementa por el hecho de que estamos en el máximo histórico de trabajo registrado, 13.100.000 trabajadoras y trabajadores registrados.
Y en función de esto, la pregunta entonces es, ¿qué es lo que se ha estado haciendo, porque está bueno remarcarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha estado haciendo para lograr estos números y para que tanta cantidad de gente actualmente se encuentre registrada? Que ese es el fin principal, ¿no? Que cada uno figure como trabajador en blanco.
Mira, yo diría que lo principal es haber tenido un proyecto político que, a pesar de las restricciones con que recibimos el gobierno y después la pandemia, la guerra, ahora la sequía, ha seguido manteniendo la producción y el trabajo como objetivos centrales a proteger. Eso es lo principal. Adicionalmente, hay políticas destinadas, por un lado, a promover la inserción laboral en aquellos sectores más débiles, más desplazados, y también acompañarlos con distintas políticas para que tampoco pierdan en términos de ingreso frente a esta situación, por ejemplo, ahora de rebrote de inflación.
Hola, Kelly, Marcelo, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y feliz día por un día de atraso.
A ustedes.
En un gobierno peronista y para un militante peronista, el Ministerio de Trabajo es como, digamos, el símbolo, ¿no? De ahí nació la doctrina del general, allá cuando era la Secretaría de Trabajo y Previsión. Me imagino que debe ser un desafío de los más lindos, pero de más responsabilidad, ¿no? A la hora de encabezar un gobierno.
Sí, absolutamente. Para alguien como yo, que desde muy temprana edad abrazó la militancia peronista, es un enorme honor y, como vos bien lo señalás, una tremenda responsabilidad. Pero yo creo que si hay un derecho que no es individual, que es colectivo, es el derecho laboral. Por eso apuesto mucho al fortalecimiento del sistema gremial, porque es en el fortalecimiento del sistema gremial que se asienta la eficacia del derecho laboral.
Bueno, hace un rato Larreta estuvo diciendo que parte de que no hay inversiones, volvió, insisté, con el viejo tema del liberalismo, ¿no? El tema de los derechos laborales. ¿Qué opinión tenés?
Mira, la verdad que nuestro gobierno, vuelvo a decir, a pesar de las restricciones, no solo tiene niveles de creación de trabajo máximos en el periodo, sino también de inversión. Claro. El año pasado tuvimos más de 22 puntos del PBI en inversión, lo cual, digamos, también es un máximo histórico. De modo que la práctica demuestra que se puede maximizar la inversión y maximizar la generación de trabajo sin tener que destruir derechos laborales, que es lo que ellos predican permanentemente. Eso que ellos predican no tiene por objeto crear más trabajo, sino favorecer la acumulación y la concentración del capital.
Además, como decías vos, se ha crecido mucho en varias épocas de la Argentina en trabajo con estas mismas leyes. Pienso en el gobierno de Néstor, pienso en el otro gobierno peronista.
Claro, y se ha tenido también, imagínate, las dictaduras militares no regían ningún tipo claro. de derecho, porque no había forma de defender eso a la fuerza que aplicaba la dictadura militar. Y no se creció en esos periodos.
Claro.
En esos periodos la Argentina se achicó. Es decir, es muy claro la trayectoria histórica de la Argentina que cuando a las trabajadoras y los trabajadores le va bien a todo el país.
Claro, porque se la gastan acá, no se van a Brasil a gastar la plata los trabajadores.
Absolutamente, digamos, hacen, dinamizan todo el ciclo económico y social.
Uh-huh. Uno de los datos que dabas vos recién choca un poquito con una percepción que hay, que es el crecimiento del trabajo registrado, porque todo el mundo cree que crece el trabajo, pero en negro, y vos me estás hablando de un máximo histórico en registros.
Sí, señor. 13.100.000 trabajadoras y trabajadores registrados, de los cuales aproximadamente, acceden a un total que en este momento tenemos de alrededor de 22 millones de puestos de trabajo según el INDEC. Si vos haces el análisis de esos 22 millones de puestos de trabajo, y destaco puestos y no personas, porque por ejemplo en el sector docente son puestos, ¿viste? Hay personas que tienen varios trabajos en distintos lugares, ustedes como periodistas también.
Claro, sí, sí.
Premio. Tiene esa situación. De esos 22 millones, aproximadamente un 25% es trabajo no registrado.
¿Qué porcentaje, perdón?
Alrededor de un 25% de los 22 millones de puestos de trabajo. Uh-huh. Es decir, 5 millones y medio aproximadamente, 5 millones 700. Uh-huh. Después, una cifra similar es autónomo o monotributista. Uh-huh. Y 13 millones 100 son trabajos registrados, tanto privado como estatal. 2/3 son privado y 1/3 estatal.
Uh-huh. Un panorama, digamos, alentador desde el punto de vista del trabajo. Y está el gran desafío que los sueldos sean más lógicos, ¿no es cierto?
Obviamente, pero en esto yo siempre digo, viste, hay un adversario enorme que es la alta inflación. Nosotros estamos respondiendo con dos líneas de política clara. En relación al trabajo formal, en relación de dependencia, nosotros en este momento, con el rebrote inflacionario, facilitamos todas las reaperturas diarias que nos solicitan y además entendemos que deben hacerse por periodos breves, lamentablemente, para que no sea el salario la variable de ajuste de esta situación. Y en el trabajo informal hay una serie de complementos de ingresos. Por ejemplo, la tarjeta alimentar, que en la última semana se incrementó en un 35%, el salario, la asignación universal por hijo, que es el equivalente a un salario familiar formal, que como ustedes saben se actualiza trimestralmente junto a las jubilaciones. Y también programas como el potenciar empleo o el acompañar, que son una proporción del salario mínimo vital y móvil, que en el mes de abril se actualizó un 17,6%, es decir, significativamente por encima de la inflación, y que tiene un 150% de actualización anual, uh-huh, como un mecanismo de que se vaya recuperando. Esos son complementos que reciben los trabajadores informales e incluso algunos formalizados, como son los monotributas de menor, digamos, más pequeños, ¿no?
Uh-huh. Kelly, me hablabas de que las paritarias que se están dando ahora, como que es a menos término, a menos plazo. ¿Qué se está haciendo más o menos? ¿Qué sería? ¿Seis meses?
Incluso hay de 3 meses, ajá, y en el caso del Estado de 1 mes, por ejemplo.
Uh-huh. Está. Y otra más, y la última mía, te dejo con mi compañera. Hay trabajos, hay puestos, hay empresas que prácticamente han hecho como una fórmula que los trabajadores solamente toman trabajadores monotributistas. Yo no sé cuánto tiene de legal eso, que uno sea monotributista solamente para un solo patrón, digamos, cuánto es legal eso y cuánto no, y qué te parece esa situación.
Mira, me parece que en muchos casos, como vos bien señalas, esconde en relación una relación de dependencia. Uh-huh. Y eso nosotros, las fiscalizaciones, cuando lo vemos, o porque se hace una denuncia o porque lo impulsa el control del propio gremio, nosotros consideramos que debe ser considerado relación de dependencia. Ajá. En otros casos también tenemos que reconocer que hay también una modificación cultural de los más jóvenes de tender a variar más en su puesto de trabajo y hacerlo a través del monotributo, ¿no? También en algunas líneas de carácter más tecnológico, etcétera.
Uh-huh. Ministra, 1 de mayo, en la jornada de ayer, este Día Internacional del Trabajo, y ya empezando a transitar este mes de mayo, en muchos casos abriéndose ya la puerta para el inicio de las tratativas en el marco de paritarias en diferentes gremios. ¿Qué situación es la que ustedes pueden ir percibiendo en función de esto? Así como hay gremios que el acuerdo se va generando paulatinamente, hay otros que están un tanto más complicados.
Mira, en general, la verdad que cuando se acercan las partes a la paritaria, defienden muy vigorosamente cada uno sus intereses. Y lo más importante es que se alcanzan mayoritariamente los acuerdos. Y eso creo que es una fortaleza institucional que tiene la democracia argentina, que en la actualidad no es tan general en el mundo. Es muy fuerte esa dinámica institucional que tiene nuestra democracia. Muy fuerte y muy valiosa, y también es un enorme paliativo en un proceso de alta inflación como el que atravesamos.
Uh-huh. Charlando con amigos este fin de semana, decían, viendo los incidentes que se están produciendo en Francia por querer modificar la edad, aumentar la edad de años de servicio de los trabajadores, así como hay también otros países donde se está disminuyendo la cantidad de años o bien la cantidad de jornadas laborables dentro de la semana, de 5 pasar a 4. ¿Qué es posible generar aquí en nuestro país de aquí a los próximos meses?
Yo sinceramente, más que en el caso de la jubilación, no tenemos ningún proyecto de modificación, uh-huh, de edades ni nada por el estilo. Y en el caso de modificación de las jornadas de trabajo o de incorporación de trabajo a distancia, etcétera, nosotros impulsamos que esos acuerdos se alcancen vía negociación tripartita más que vía el impulso a un proceso legislativo.
Bien, contundente y a la vez abarcativo, precisamente de un estado de situación, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro país. Ministra, sabemos que está habitualmente muy comprimida su agenda y ha tenido la gentileza de regalarnos estos minutos para aquí, para Bahía Blanca, así que gran agradecimiento desde aquí por su gentileza.
A ustedes.